Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Mariano Rajoy defendió ayer desde Bruselas la inocencia de la infanta Cristina. Aseguró que está convencido de esa inocencia. Ricardo Rodríguez.
Nada ha variado en la posición de Mariano Rajoy tras la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales. El presidente del gobierno mostró su respaldo y evidenció que sigue creyendo en la inocencia de la hermana del rey.
Ese es mi deseo y mi convicción.
De igual manera, frenó los intentos de quienes como Artur Mas reclaman una intermediación de Felipe VI en el conflicto catalán. Rajoy recordó que cada cual cumple sus funciones.
El rey tiene unas funciones que son las establecidas en la Constitución española y que todo el mundo conoce, y que no podemos estar poniéndolas constantemente en tela de juicio.
Y circunscribió a una minoría que el Parlamento de Cataluña negase en una moción su legitimidad al monarca.
Estas cosas ocurren, pero los españoles fijamos reglas de juego en el texto constitucional. Yo creo que hay una gran mayoría en la sociedad española que está satisfecha de tener como forma de Estado la monarquía parlamentaria.
De nuevo, el presidente insistió en el éxito del relevo al frente de la jefatura del Estado en apenas dos semanas como prueba del buen funcionamiento de nuestra democracia.
Rajoy defiende la inocencia de la infanta Cristina, que en realidad es lo que dice la Constitución, que se presume la inocencia de cualquiera, hasta que es condenado. Ayer el juez Castro, que es, como saben, el juez que ha estudiado el caso Nos, hizo una declaración a la prensa criticando al fiscal Orrach, criticando el recurso en el que el fiscal asegura que sus acusaciones, las acusaciones del juez Castro a la infanta, se basan en meras conjeturas. Además, Castro desafió ayer al fiscal y le dijo que le ponga una querella.
Que si el Ministerio Fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar. Tenía que haberlo hecho ya. Una querella contra mí por prevaricación.
No están dando buen ejemplo estos dos señores, el fiscal y el juez. Están dando un espectáculo, pero no se puede distribuir la culpa igualmente entre el fiscal y Castro. Castro ha terminado su instrucción y ha repetido los argumentos que le tumbó la Audiencia Provincial de Palma. Bien está, él está convencido, tiene certeza jurídica de que hay indicios de delito. Pero lo que no es de recibo es que Castro se plante ayer ante los periodistas y diga que Orrach tiene que plantarle una querella. Si el juez Castro ya ha terminado la instrucción, ya ha escrito su auto, ahora se tiene que callar. Los jueces no tienen que hablar o amenazar o reaccionar ante los periodistas. Volvemos a Bruselas. Se decidió en el Consejo Europeo elegir a Juncker como presidente de la Comisión. El Reino Unido lo rechazó junto con Hungría, o sea, el Reino Unido, y Cameron criticó el procedimiento y la persona elegidas. Miguel Sánchez, Bruselas.
Gana Juncker, elegido por los 28 como candidato a la Comisión Europea, algo que tendrá que votar ahora el Parlamento, y pierde Cameron, que se ha quedado solo con Hungría en el rechazo al luxemburgués. El británico quería un caramelo para compensar la amargura de la derrota y este ha venido en las conclusiones finales, en las que los 28 se comprometen a estudiar las preocupaciones del Reino Unido para reformar la Unión, así como revisar el proceso por el que se elige al presidente de la Comisión.
This is going to be a long, tough fight.
Va a ser una larga lucha, pero algunas veces tienes que estar dispuesto a perder una batalla para ganar una guerra. Una guerra que tendrá su segunda parte en breve. El próximo día 16, el Parlamento Europeo votará la candidatura de Juncker y por la tarde el Consejo Europeo celebrará una cumbre extraordinaria para elegir presidente del Consejo y responsable de política exterior. Ahí también podría decidirse si se crea una presidencia permanente del Eurogrupo, un puesto para el que suena el español Luis de Guindos.
Lo que he detectado es que hay una buena opinión en relación a su persona, pero permítanme que no adelante muchos más acontecimientos, aunque acabo de hacerlo, como usted lo habrá percibido.
Es lo que dice Rajoy, que añade que le gustaría que el ministro tuviera responsabilidades importantes.
Bueno, pues han visto ya que Rajoy es claro, apoyando a nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos, para la presidencia del Eurogrupo. Cameron que lidera un país que siempre ha sido contrario a que la Unión Europea gane peso en su federalización, que avance la unión política, además está haciendo guiños a los euroescépticos, que son muy fuertes en su país, y se ha mostrado, bueno, pues muy crítico y muy reticente a ese nombramiento de Juncker. Afortunadamente, Juncker ha salido adelante como presidente de la Comisión, porque tampoco Merkel lo tenía muy claro. Y decimos que afortunadamente porque a los votantes europeos se nos prometió que el presidente de la Comisión iba a salir del grupo más votado en el Parlamento Europeo. Y, bueno, se ha cumplido esa promesa, que es lo que tienen que hacer las instituciones europeas. Tienen que ayudar a que los europeos entendamos que la Unión no es algo que esté lejano, no es algo que se resuelve con unos dirigentes políticos o con unos funcionarios que son los que toman decisiones al margen de lo que nosotros queremos. Ayer concluyó el plazo para presentar avales para el Congreso de julio en el que se va a elegir el secretario general del PSOE. Había que presentar 10.000 avales y hasta esa cifra han llegado tres candidatos: Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapia, representante de Izquierda Socialista. La noticia es que Pedro Sánchez ha conseguido más de 45.000 avales, un 23% de la militancia, lo que es mucho. Y Madina ha conseguido 26.000, es decir, Pedro Sánchez tiene 20.000 avales más. Y lo que es quizá más importante, de los 45.000 avales de Pedro Sánchez, 15.000 vienen de Andalucía. Claro, tener el apoyo de Andalucía es muy importante porque es una federación muy potente. Susana Moneo.
Oficialmente se proclamará hoy a tres candidatos. Pérez Tapia es el tercero en lid. No presentaba los casi 10.000 avales, pero sí los obtiene con el voto telemático, el voto que llega directamente a Ferraz. Quien ha ganado esta primera batalla es Pedro Sánchez, que al final prácticamente doblará en avales a Madina. Desde el equipo de Pedro Sánchez hablan de trabajo y humildad.
Que nos van a dar fuerza para seguir caminando, seguir trabajando con mucha ilusión, pero sobre todo con mucha humildad, porque es lo que se hace, Pedro, ¿no? Contagiar, que es posible que la gente cuenta, escucharla y hacer un proyecto conjunto.
Desde Ferraz se dice que quieren que sea un proceso ejemplar. La clave en todo esto ha sido que Pedro Sánchez habría obtenido, según cuentan miembros de su equipo a la cadena COPE, la mayoría de Andalucía, nada menos que 13.000 firmas.
¿Por qué ha conseguido Pedro Sánchez tantos avales? Bueno, pues hay una interpretación, y es que ha sido la venganza fría de Susana Díaz frente a Rubalcaba. Rubalcaba apoyaba a Madina, Susana Díaz apoya a Pedro Sánchez por acabar con Madina, que era el hombre, como decimos, apoyado por Rubalcaba. En cualquier caso, son dos candidatos muy parecidos, con tintes zapateristas. Pedro Sánchez, por ejemplo, ha defendido una solución de federalismo asimétrico para Barcelona. Pero Madina es un puntín más zapaterista que Pedro Sánchez. Madina ha defendido el proceso de paz, la negociación con ETA y los llamados nuevos derechos que impulsó Zapatero. Con lo cual, bueno, parece preferible que Pedro Sánchez se haga con la Secretaría General a que se haga con ella Eduardo Madina, que sería prácticamente un Zapatero bis. Ha sido noticia también en las últimas horas una nota de la Conferencia Episcopal que llamó la atención ayer sobre cómo ha quedado la clase de religión tras la reforma educativa. Los obispos han lamentado que con la reforma educativa del PP la asignatura de religión quede reducida a la mitad y a merced de decisiones políticas o de los centros educativos. Eva Galvache.
No se trata de reivindicar privilegios por parte de la Iglesia, sino de garantizar el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones. La situación de la asignatura de religión se agrava en bachillerato, ya que la nueva ley ni es de oferta obligatoria ni de libre elección, tal y como recogen los acuerdos Iglesia-Estado. Así lo dijo José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Que no haya aquí una disparidad en el tratamiento por parte de las comunidades autónomas, incluso las del mismo partido político que gobierna. Segundo, que haya una coherencia con el principio constitucional del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Y esto es lo principal, ¿eh?
Respecto a la ley del aborto, dijo que el nuevo proyecto supone un avance en la defensa de la vida. Y en cuanto a 13TV, los obispos continúan interesados en mantener la propiedad del canal y valoran los esfuerzos hechos en los últimos meses por mejorar la programación.
Pero ¿qué trabajo costará respetar la libertad de elección de los padres? Los padres han elegido clase de religión, un 70% han elegido clase de religión, eligen todos los años, porque esto es un referéndum anual. ¿Qué trabajo le costará a este gobierno, al anterior, respetar la libertad de decisión de los padres? Y tenemos la gasolina por las nubes. Los que vayan a irse de vacaciones en coche a partir del lunes o este fin de semana, en julio, van a tener la gasolina a 1,44. Los que nos quedamos aquí también vamos a tener la gasolina a ese precio. Los productores de carburantes dicen que, claro, es que hay mucho lío en Irak y por eso sube la gasolina. Y los consumidores, las organizaciones de consumidores, dicen que la gasolina sube muy rápido y tarda mucho en bajarla. Álvaro Cotelén.
Como cada verano toca rascarse el bolsillo si queremos coger el coche para irnos de vacaciones, el precio de la gasolina ha alcanzado esta semana su máximo anual, 1,449 euros, su nivel más alto desde el pasado mes de septiembre. Llenar un depósito medio de 55 litros cuesta 1 euro y 10 céntimos más que hace una semana y un 3% más que en enero. Misma situación con el gasóleo, cuyo precio se sitúa en niveles de febrero. Desde la Organización de Consumidores OCU, su portavoz, Iliana Ifernicenau, califica esta subida de brutal y de tristemente habitual esta época.
Es un déjà vu. Siempre cuando hay una salida importante, verano, vacaciones de Semana Santa, de Navidad, el precio se dispara. En este caso estamos hablando de una subida brutal. Hay quien no lo tendría que explicar. Es siempre lo mismo.
Y quejas también por cómo las petroleras aplican con rapidez cualquier subida en el barril del petróleo, pero no se dan tanta prisa cuando ese precio baja. Asociaciones que piden además un mercado libre para que puedan abrir más estaciones y haya más competencia en los precios.
Dos o tres datos que nos pueden servir para interpretar esta noticia. Uno. Tres grandes compañías petroleras dominan el 85% del mercado español de carburantes. Dos, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia hace unos meses emitió un informe referido al mes de enero, asegurando que los márgenes de explotación habían subido un 25% en la gasolina y un 11% en el gasóleo. Tres, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia también ha dicho en varias ocasiones que los precios antes de impuestos en España superan la media europea. Y recordamos que hoy, 28 de junio, comenzó la Primera Guerra Mundial hace 100 años. El pasado no está tan lejos. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El gobierno ha reducido el techo de gasto para 2015 un 3,2%, fijando su límite no financiero en 129.060 millones de euros.
La Policía Nacional ha desmantelado 6 clínicas médicas clandestinas en el barrio madrileño de Usera. En la operación se han detenido 8 personas y se ha imputado otras 2, todas de nacionalidad china.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha pedido que se limite el aforamiento de los cargos públicos. Dice que se ha convertido en un privilegio personal que continúa en el tiempo en vez de desaparecer cuando cesa el cargo.
Los líderes de la Unión Europea han dado 3 días a Rusia para tomar medidas dirigidas a rebajar la tensión en la crisis de Ucrania. Todo ello si quiere evitar más sanciones por parte de los 28. Por otro lado, Ucrania y los rebeldes prorrusos han prorrogado su tregua hasta el 30 de junio.
Estados Unidos ha comenzado a sobrevolar Bagdad con drones armados para proteger su embajada en la capital iraquí. Estos han sido movilizados desde Kuwait y cuentan con misiles Hellfire. Hasta el momento los drones eran solo de vigilancia.
El juez estadounidense Tomás Griesa considera ilegal el pago de la deuda argentina y ha advertido al país que incurrirá en desacato si se hace efectivo este. A pesar de ello, no ha impuesto sanciones y ha instado a seguir las negociaciones. Por otro lado, la justicia argentina ha procesado a su vicepresidente por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo en un caso de corrupción relacionado con la imprenta de papel moneda.
Y en el Mundial, hoy se juegan los 2 primeros partidos de octavos de final. A las 6 de la tarde, Brasil-Chile. A las 10 de la noche, Colombia Uruguay.
7 y 14, 6 y 14, va a llover en Galicia y en Asturias. qué suerte tienen gallegos y asturianos. Ana Palacios.
Bueno, en el resto del país tendremos cielos soleados y además, eso sí, esa tendencia va a ir desapareciendo durante el resto del día porque la nubosidad que vemos en Galicia y en Asturias va a ir extendiéndose al resto del tercio norte peninsular y al área del sistema ibérico. Las temperaturas ascienden en la mitad oriental y cambian poco en el resto. Máximas de 37 grados en Córdoba y mínimas de 10 en León.
O sea que esas nubes de la tarde te van a dejar otra vez sin piscina. Hacemos una pausa para la publicidad.
La noticia es el bolsillo de todos nosotros.
Hablamos de los impuestos que pagas.
Ahora nos toca a todos, a ti y a mí, hacer números.
Así que en COPE nos hacemos con toda la información y te la traducimos para que sepas cómo te afectan las novedades.
Más de 1.600.000 contribuyentes dejarán de tributar por IRPF con esta reforma fiscal.
La retención a los autónomos con renta inferior a 12.000 euros bajará en julio. Va a suponer
por primera vez las indemnizaciones por despido van a pagar impuestos. Vamos.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
17.345. Serie 56.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Jesús Dolz, vaticinó ayer que no habrá juicio oral a la infanta Cristina porque no es posible abrir juicio oral solamente cuando lo pide la acusación popular y no lo pide el Ministerio Fiscal, como asegura la doctrina Botín. Patricia Rossetti.
Ni les gusta ni les parece normal esta guerra, ni a jueces ni a fiscales. Para las asociaciones judiciales, el recurso del fiscal Orraca contra la decisión del juez Castro está lleno de insinuaciones maliciosas, expresiones denigrantes y descalificaciones que rozan la prevaricación. Podría ser una falta disciplinaria. No se puede hacer eso en un recurso. Pablo y Arena, portavoz de la PM.
Pero en modo alguno deben entrar las impugnaciones y las resoluciones judiciales a hacer descalificaciones personales de los que ejercen su labor en el proceso.
Piden tranquilidad y prudencia y que intervengan el fiscal general del Estado y el Consejo General del Poder Judicial en defensa de la independencia del juez instructor. Ángel Dolado, del Foro Judicial Independiente.
Debería ser el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial el que hablase con el fiscal general del Estado para intentar reconducir esto a términos estrictamente institucionales.
Para el portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, las discrepancias se hacen a través de autos y recursos, pero nunca ante los periodistas.
Autos y recursos. Y en ningún caso cabe la posibilidad de que se pueda hablar con la prensa o con terceros criticando públicamente la actuación que está desarrollando el otro.
No es una buena imagen para la justicia.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, salió ayer al paso de los que aseguran que se ha debatido poco el aforamiento del rey. La vicepresidenta recordó que senadores y diputados que han votado ese aforamiento, ellos también están aforados.
Probablemente haya que hacer una discusión más amplia sobre los términos del aforamiento, pero yo quiero recordar que en este país, además de diputados y senadores, precisamente los que votan a favor o en contra o se abstienen en ese aforamiento están aforados.
Y el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, cumple un año en prisión. Ayer habló del tema a Jesús Posadas, el presidente del Congreso, y dijo que un año no es ni mucho ni poco tiempo.
Tendrá que estar el tiempo que tenga que estar, o sea, eso no, yo creo que, bueno, la justicia sabe cuáles son sus pasos, ¿no? Pero bueno, porque lleve un año, el juez sabrá lo que tiene que hacer.
El gobierno aprobó ayer el techo de gasto, que es el primer paso, como saben, para el presupuesto, para la elaboración del presupuesto. Se reduce el gasto en un 3,2% respecto a lo establecido el año anterior, y el gobierno asegura que con los nuevos ingresos que va a obtener por la mejora de la economía se va a cumplir con el objetivo de déficit. Joaquín Vidmanos.
El Estado no podrá gastarse más de 129.060 millones de euros el próximo año. Es el techo que ha fijado el ministro Montoro. Supone un recorte.
Llegaríamos a un límite de gasto para el año próximo, para cumplir con el objetivo de déficit, que cae menos 3,2%.
El titular de Hacienda justifica la caída del gasto porque espera pagar menos por paro y por la deuda. Descarta nuevos ajustes.
Ahora vamos a vivir un periodo de contención en el incremento del gasto público, no de nuevos ajustes a la baja, no de nuevas reducciones absolutas de gasto público.
A los que ven optimistas las previsiones de recaudación responde que las cifras son incontestables. Montoro reconoce que no hay más margen para bajar los impuestos. Sí sigue abriendo la puerta a modificar uno de los aspectos más polémicos de la reforma fiscal, el que las indemnizaciones por despido tributen más. El gobierno espera aprobar el 18 de julio el proyecto de ley.
Ayer, homenaje en el Congreso a las víctimas del terrorismo. La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo criticó, Marimar Blanco criticó la presencia de Amaiur en la Cámara, algo que fue aplaudido por los diputados. Paloma Estrada.
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha arrancado un aplauso en el Parlamento durante el homenaje cuando ha mostrado su malestar por la presencia de Amaiur, Marimar Blanco.
De una formación política que todavía no ha sido capaz de condenar el terrorismo y pedir también perdón a todas y cada una de las víctimas del terrorismo por todo el daño causado.
Por primera vez en 4 años, la Cámara cede la palabra a las víctimas, por las que se ha guardado un minuto de silencio. Jesús Posada, presidente del Congreso.
Las Cortes Generales, siempre firmes en la defensa de la libertad, de la democracia y de los valores constitucionales, se irán celebrando cada año este acto de homenaje.
La gran ausente ha sido Pilar Manjón, de la asociación 11M, que tenía un sitio reservado en la mesa presidencial. Una miembro de su colectivo expresaba indignación por ser un acto centrado en las víctimas de ETA, algo que la propia Marimar Blanco ha negado.
Manuel Fernández Lito, el que fue histórico dirigente de la Federación del Metal de UGT, falleció ayer en el Hospital Universitario Central de Oviedo, a los 67 años. Inmaculada Rivas.
El féretro va a ser trasladado a mediodía a la sede de UGT Asturias en Oviedo, desde el tanatorio de los Arenales, donde son muchísimas las muestras de pesar que está recibiendo la familia de Lito. Han sido 35 años de actividad sindical que inició en Ensidesa, donde vivió en primera línea la reconversión industrial. Después de 10 años al frente del sindicato en Asturias, dedicó otros 25 a la Federación del Metal. Hasta en los peores momentos de UGT, Lito sacó la cabeza.
No van a poder con nosotros. No es la primera vez que nos ataca. No va a ser la última. Y vamos a salir fortalecidos.
Entre los más afectados por su repentina muerte, el presidente del Principado, su amigo Javier Fernández.
Un referente sindical, compañero además en el Partido Socialista y con el que me unía una profunda amistad, mucho pesar en todos.
Lito se había retirado voluntariamente de la actividad sindical hace 8 meses. Recientemente había sido operado del corazón, que ha dejado de latir a los 67 años.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay muchas familias que no se pueden ir de vacaciones. Aunque la economía está empezando a mejorar, todavía hay quien está en el paro. Mucha gente está en el paro y no se puede permitir gastar un dinero que no tiene. Para ayudar a esas familias, la Asociación Española de Empresarios de Camping ha puesto en marcha una interesante iniciativa que se llama Bungalow Feliz. Ana Breayain es su presidenta. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste esto del bungalow feliz? ¿Cómo queréis ayudar a las familias en dificultades?
Bueno,
Bueno, pues lo planteamos desde la Federación Española, ya es la segunda campaña que hacemos este año, porque nos pareció importante el poder ayudar a las familias que no tuvieran recursos o que estuvieran en paro, que llevaran tiempo en paro los dos padres, pues para poder cederles un bungalow, 2-3 días, y que pudieran disfrutar de las vacaciones con sus hijos, principalmente porque nuestros clientes suelen ser familias con niños, sobre todo en temporada alta, y bueno, surgió un poco pues por ver que algunos de nuestros clientes tenían problemas económicos y bueno, pues dijimos, oye, vamos a ayudarlos, y lo que quisimos es pues el que se apuntaran o ofrecer a la mayor parte de campings posibles que se apuntaran a esta iniciativa y ya, bueno, pues hacerlo a nivel nacional.
Ya, pero son 2 o 3 días gratis.
Eso es totalmente gratis, sí. Lo único que hay que hacer es demostrar que los dos padres están en paro, o el padre, si es monoparental en la familia, y bueno, rellenar la solicitud desde la página web de bungalowfeliz.com, elegir el camping al que se quiere visitar y mandar la inscripción, ¿eh?
¿Y cuántas plazas tenéis? ¿Cuántos campings se han sumado a esta iniciativa?
Hay 60 campings en toda España.
Ajá.
Sí.
60 camping que ofrece. ¿Y plazas, sabes el número de plazas? O sea, hay bastantes plazas.
No, sí, hay bastantes plazas porque la campaña es para junio y a partir de septiembre se vuelve a hacer. Incluso hay campings que también ofrecen en julio y agosto, bungalow, o sea que hay plazas suficientes, ¿eh?
¿Cuál ha sido el balance de la experiencia del año pasado? ¿Cómo funcionó?
Pues la verdad es que estuvo muy bien, porque hubo bastantes familias que se pudieron acoger a esta campaña y, bueno, pues era muy gratificante el ver cómo los niños, pues en algunos casos escribían cartas de agradecimiento, se iban llorando de los campings porque se lo habían pasado fenomenal, porque habían hecho muchos amigos, y la verdad es que sí que es muy gratificante el por lo menos ver que puedes ayudar a una familia y que en un momento determinado puede tener problemas para poder disfrutar unos días con sus hijos y que, bueno, y que esperamos que sigan visitándonos en un futuro, vamos.
Pues enhorabuena, Ana, por esta iniciativa, porque todo lo que sea ayudar a las familias en dificultades, pues es una cosa importante. Muy buenos días.
Muy bien, buenos días y gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
En tu parroquia, en tu propio barrio, quizá en la puerta de al lado, tu ayuda es necesaria. Y puedes ayudar a muchos que lo necesitan. El pasado año se han atendido y acompañado a casi 5.000 personas a través de la Red de Apoyo Familiar de Cáritas Madrid, cuyo objetivo es la ayuda, orientación, compañía y promoción de las familias. Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo. Y para ti, que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico, 91 447 1111.
La Liga. La Copa, la Europa League, la Champions. Y este verano, el Mundial. Todo el fútbol siempre en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
en COPE con Paco, Pepe, Lama.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Y bienvenido. El mejor equipo de comentaristas.
Yo fui, quería ver, porque yo me enteré que había una cosa que se llamaba el Boxing Day.
Sí, hombre, sí.
En todas las competiciones, tu equipo juega en COPE. Además, la Fórmula 1. Las motos. Todos los deportes en tiempo de juego. Información al minuto, los marcadores, la polémica, el análisis, la emoción.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tu nuevo concesionario Fiat, Lancia, Fiat Profesional, Abarth y Jeep llega a Alcobendas. Quick Motor abre sus puertas con la mayor exposición de turismos Fiat, Lancia, Abarth y Jeep y vehículos comerciales Fiat Profesional. Y además el taller y el servicio postventa que tú mereces. Te esperamos en Santa Isabel 3, Polígono Industrial Alcobendas. Porque si estás pensando en coches, estás pensando en Quick Motor.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano un sábado buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Pedro Sánchez parte con ventaja para el Congreso Extraordinario del PSOE, que se va a celebrar en julio. Ayer se hizo recuento de avales. Pedro Sánchez cuenta con casi 46.000 avales frente a Madina, que se queda muy por detrás, en torno a los 26.000 avales. También estará en esa lucha por la Secretaría General del PSOE, José Antonio Tapias, que obtiene los 10.000 avales necesarios. Ayer Mariano Rajoy, desde Bruselas, defendió la inocencia de la infanta Cristina y también respaldó a De Guindos para presidir el Eurogrupo. A mitad de julio van a volverse a reunir los miembros del Consejo Europeo para elegir los cargos de la Comisión Europea. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras noticias que han sucedido y están sucediendo en este momento.
El gobierno ha reducido el techo de gasto para 2015 un 3,2%, fijando su límite no financiero en 129.060 millones de euros.
La Policía Nacional ha desmantelado 6 clínicas médicas clandestinas en el barrio madrileño de Usera. En la operación se han detenido a 8 personas y se ha imputado otras 2, todas de nacionalidad china.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha pedido que se limite el aforamiento de los cargos públicos. Dice que se ha convertido en un privilegio personal que continúa en el tiempo, en vez de desaparecer cuando cesa el cargo.
Los líderes de la Unión Europea han dado 3 días a Rusia para tomar medidas dirigidas a rebajar la tensión en la crisis de Ucrania. Todo ello si quiere evitar más sanciones por parte de los 28. Por otro lado, Ucrania y los rebeldes prorrusos han prorrogado su tregua hasta el 30 de junio.
Estados Unidos ha comenzado a sobrevolar Bagdad con drones armados para proteger su embajada en la capital iraquí. Estos han sido movilizados desde Kuwait y cuentan con misiles Hellfire. Hasta el momento, los drones eran solo de vigilancia.
El juez estadounidense Tomás Griesa considera ilegal el pago de la deuda argentina y ha advertido al país que incurrirán desacatos si se hace efectivo. Este, a pesar de ello, no ha impuesto sanciones e ha instado a seguir las negociaciones. Por otro lado, la justicia argentina ha procesado a su vicepresidente por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo en un caso de corrupción relacionado con la imprenta de papel moneda.
Y en el Mundial hoy se juegan los 2 primeros partidos de octavos de final. A las 6 de la tarde, Brasil-Chile, a las 10 de la noche, Colombia, Uruguay.
Nos vamos al cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Más de un año sentado en la silla de Pedro y ya conocemos al Papa Francisco. Pero ¿quién es Jorge Bergoglio? Javier Alonso y el mejor equipo de colaboradores nos descubren el domingo qué pensaba el cardenal argentino antes de convertirse en Papa. Encuentros con el Papa. Estreno mañana a la 1:15 en 13TV. La referencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vámonos al cine con Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
¿Qué tal tenemos la cartelera esta
semana?
Bueno,
no está mal. No es tan buena como la semana pasada. Un poquito más variada, quizá. Sí. Con lo cual, bueno, se deja ver. La primera es una película muy dramática. Sí. De inmigrantes. Esta semana tenemos dos de inmigrantes y varias de malotes. O sea, que la de inmigrantes esta es interesante. El sueño de Ellis.
No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. El sueño americano les espera.
Es mi hermana.
Tendrán que deportarla.
Yo quiero ayudarte.
¿Qué buscabas aquí, en América?
Quiero ser feliz.
Esa es una parte no contada de la inmigración.
Sí, es verdad.
Americana. O sea, tú llegabas a Liberty Island, y ahí te seleccionaban.
Sí.
Estabas sano para adentro, si no te ibas a...
Te dejaban, había seis meses
de cuarentena.
Y si conseguías ponerte bueno...
O sea, es que el sueño americano tiene su parte oscura, tiene su parte de pesadilla.
Tiene una ventaja esta película, que es de un director, se llama James Gray, que es menos conocido, pero tiene buenas películas como La otra cara del crimen, La noche es nuestra, Two Lovers. O sea, es un buen director este, y es que no carga la mano.
Ya.
O sea, no es una película de denuncia, digamos, no. O sea, por un lado muestran cómo les tratan con bastante cariño, o sea, les atienden y tienen buenos médicos, a los que están ahí en la isla les hacen espectáculos, en uno de ellos canta Caruso, por ejemplo. Sí. Entonces, y es un drama fuerte porque la protagonista, que la interpreta magistralmente Marion Cotillard, está sensacional, esta actriz francesa, es una chica polaca, profundamente católica, y que le lleva la vida a tener que prostituirse, porque quien le salva, que el personaje es muy bonito también, el de Joaquín Phoenix, que es un judío, que bueno, tiene su montajillo de teatro burdel, y que se enamora de ella, entonces hay toda una relación de amor que es bonita. Ella mantiene su catolicismo, se confiesa acá porque lo está pasando fatal, pero quiere sacar a su hermana, como sea, que la han dejado en la isla de Ellis con tuberculosis, ¿no? Hay un tercer personaje, que es Jenny Merrener, otro gran actor, que está muy bien. Año 1921, con lo cual es una época interesante de Estados Unidos, pero todo mostrado con mucha humanidad y sin demagogias ideológicas. Está muy bien. O sea, con el carácter judío de él, el catolicismo de ella, el crisol de culturas, que es Estados Unidos, muy bien mostrado, pero a la vez los policías son humanos, o sea, son corruptos, pero tampoco son unos maltratadores. Siguen la ley como está prevista.
O sea, la complejidad de la vida.
Esto es, la ley está bien mostrada y tiene una entidad, sobre todo porque ella está sensacional.
Ah, sí,
A mí me ha gustado mucho. O sea, es una buena película con una recreación de época potente.
Ah, sí.
Dura, porque es un poquito a ratos fatalista, pero
el final
es esperanzado, ¿eh? Final es esperanzado. Y además el plano final es magnífico, desde el punto de vista técnico. Sí. Con lo cual está muy bien, a mí me ha gustado bastante, es de las películas potentes de este año. O sea, sería una película de estas de Oscar, ¿eh? Porque tanto ella como Joaquín Phoenix, que se prodiga poco, recordemos que el año pasado protagonizó Her, están muy bien, muy bien.
En la punta sur de Manhattan, ya al final hay un pequeño parquecito, se ven las dos islas, se ve Liberty Island y se ve Ellis Island, o sea, las dos caras de la inmigración estadounidense.
Efectivamente.
¿Qué más tenemos?
Pues mira, otra de inmigrantes, en este caso, inmigrantes pakistaníes en Inglaterra, que ya nos contaron hace 10 años en Oriente y Oriente lo que les pasó, y ahora retornan en Occidente es Occidente.
¿A qué has venido aquí?
Para organizar tu compromiso.
No podrán engancharme.
Nadie te quería.
Ha cambiado. No es el niño que traje aquí.
Yo puedo encontrarle una mujer.
Me gustaría casarme pronto.
Te quiero.
Está muy bien. En esta línea, digamos, intercultural de la que hemos hablado, ¿te acuerdas la semana pasada la jaula dorada de portugueses en Francia? Pues estos son pakistaníes en, en Inglaterra, pero que se casó con una inglesa. Una inglesa más súper inglesa. Era muy divertido.
Es lo que le suele pasar a los ingleses, que son súper ingleses.
Sí, pero esta es especialmente, o sea, es con un acento además, Connie, de estos.
Sí.
Y él súper pakistaní. Entonces, ahora lo que se desvela, que yo no me acuerdo si en aquella película se desvelaba, es que, en fin, cuando se fue de Pakistán dejó ahí otra familia, ¿no? Entonces, al cabo de 10 años, pues siente la obligación.
¿Con otra mujer?
Sí, con otra mujer y dos hijas. Y entonces es divertido porque se da cuenta en un momento dado que su hijo adolescente, profundamente british,
sí,
pero maltratado por ser paki, casi como le llaman, por sus compañeros, dice, yo creo que le vendría bien conocer sus raíces. Y se lo lleva a Pakistán.
Ajá.
Tiene mucha gracia el reencuentro ahí con su cultura y los problemas de este campeón, con su antigua
que
mujer.
Se encuentra en la primera familia.
Claro, con un follón de mucho cuidado. Lo resuelven como pueden, claro, este tipo de situaciones no son fáciles, ¿no? Pero está bastante bien organizado. Está muy bien. Ellos son musulmanes con una religiosidad muy muy acendrada y está ambientada toda en el año 75, o sea, está también con recreación de época, de modo que también el racismo en Inglaterra sea un poquito más creíble, ¿no? Porque yo creo que ahora a lo mejor eso no es tan así. Pero bueno, está muy bien porque tiene actores muy buenos como Puri. El tono está muy bien porque pasa de la tragedia al drama, más que de la tragedia al drama, a la comedia, muy ágilmente y se deja ver muy bien, muy bien.
O sea, es la película simpática.
Efectivamente, la de buen rollito, como la de la semana pasada de Edimburgo.
Sí.
Edimburgo, pues esta es la de buen rollito.
Vamos a ir poniendo etiquetas, la película dramática, la película
de buen rollito, simpática. Y ahora para todos los públicos. De las que te gustan a ti.
Sí.
Campanilla, hadas y piratas.
¿Piratas? A lo mejor son piratas simpáticos.
Venga ya.
¡Brindamos por el capitán!
Tenemos que recuperar
el Campanilla portal. Es un personaje, vamos, mítico en el mundo de la infancia, ¿no?
Y han tenido varias, digamos, que son como secuelas de Peter Pan, de la vieja película maravillosa de Disney, que muchas de ellas se han estrenado en Estados Unidos en DVD, y esta también, pero aquí se han estrenado todas en cine, porque la verdad es que tiene una calidad bastante alta, y esta les ha quedado muy bien. Yo creo que es la mejor de estos subproductos de Peter Pan.
Ajá.
Porque aquí no es ella la protagonista, es una de su grupo de amigas, que es divertido, pero son las típicas pijas del mundo de las hadas, cada una con una función, y entonces una de ellas pues se enemista con los demás y crea a su aire ella quiere
un club particular.
Sí, o sea, en el mundo de las hadas cada una tiene su función. Una está con los colores, otra con con la lluvia, otra con no sé qué. Entonces ella dice, ¿y por qué no investigamos un poco? Es científica, ¿no?
Ah.
Entonces la rechazan y entonces monta por su cuenta un asunto que le permite manejar un montón de cosas a la vez y se convierte en capitana pirata. Entonces acaba convirtiéndose la película en una especie de precuela del Peter Pan antiguo. O sea, sale el cocodrilo este el reloj.
Sí.
Y pues sale cuando es un bebé y se traga el reloj.
Ah.
O sea, cosas de estas. Está muy bien.
Oye, pero tienes una franja de edad.
Desde pequeñitas. Sobre todo es para niñas esta peli, pero a mí yo me lo paso muy bien.
Pero ya se te ve la carita.
Tiene buena banda sonora, la estamos escuchando, un par de canciones muy buenas.
¿Hasta cuánto?
Hasta 99 años. si conservas un mínimo de espíritu infantil.
No como algunos.
Conviene.
Sí. Exacto.
O sea, está bastante bien para toda la familia.
Y luego ya están las películas de malotes
Malotes. Sí. Ahora vamos con malotas, sobre todo. Foss Fire, confesiones de una banda de chicas.
Posesión ilegal de un arma, alteración del orden público, la condeno a un mínimo de 5 meses en el correccional estatal de mujeres.
¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Nunca dejaré que otra persona vuelva a controlar mi vida.
Bueno, esto es una adaptación.
Qué bonita
de
música, ¿no?
Sí, de la novela de Joyce Carol Oates. Esta es de Timbre, Lonesome Hunter. La música que está sonando forma parte de la banda sonora. Está ambientada en el año 53, estado de Nueva York, y un grupo de chicas de clase obrera que se organizan porque hay una cultura machista muy fuerte, hay abusos a las mujeres.
Ajá.
Entonces ellas se organizan, se tatúan una llama en el omóplato y se dedican a impartir justicia contra el poder machista.
Ajá.
Entonces, bueno, tiene su punto. Yo no sé si está basado en hechos reales, no me consta, pero la novela es buena. Se nota que hay una novela detrás bastante bien, digamos, articulada. Y luego el director es muy bueno. Es sorprendente porque es Laurent Cantin, que es un director francés que ha hecho sobre todo cine social en Francia, y aquí hace una película muy muy literaria, o sea, en el sentido de una buena recreación de época, muy generación perdida, con, ya con los conflictos que van a decantar, sobre todo en los años 60, con el del Madre Moral. Ellas van como, son como adelantadas, ¿no? Entonces hay también un apunte tipo ideología de género, algún apunte como si alguna tendencia lésbica, porque claro, tienen una visión tan negativa del varón, hombres, del varón que... Pero está bastante controlado, o sea, digamos que no deja de ser nunca dramática, o sea, la vida que tienen ellas no es una heroína, lo Robin Hood, no. O sea, muestra también sus, digamos, flaquezas, sus sombras
y sus problemas,
y sus problemas. Está bastante bien. Una de esas chicas, Katy Kosemi, recibió la Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián. Yo no sé si hace 2 años o el año pasado, porque yo creo que ha tardado en estrenarse esta película. En fin, tiene interés como recreación de época. Es durito el tono, descarnado en el tratamiento del sexo y de la violencia, discutible, pero no es una película que haga una geografía de ellas estricta. O sea, que se deja ver, es interesante. O sea, te va mostrando
como
el arranque del feminismo radical que ahora estamos padeciendo. Por supuesto, basado en una cierta realidad cultural, como es el machismo en ciertos ámbitos, y está bien, ¿no? Y luego más malotes, los que plantea el encargo, en este caso además con John Cusack de protagonista, y el malote por excelencia, que es Robert De Niro, que siempre es un tío de Lampa que le encarga una cosita.
Pero siempre es un malote
John
tierno.
Cusack, sí, pero aquí está sobreactuado. John Cusack igual.
O sea, que De Niro no salva la
película. Nada. Es una película que casi toda transcurre en un motel de estos mugrientos de Estados Unidos, con un tío que lleva una bolsa que dices, ya verás que va a haber en la bolsa. Que está es el MacGuffin, que diría Hitchcock. Pero está muy lejos de Hitchcock. La chica no lo hace mal, se llama Rebeca da Costa, no es conocida, pero todo muy sórdido, muy artificioso, no me ha gustado. Tocarev es de un español que ha intentado hacer también cine negro con Nicolas Cage. Paco Cabezas ha debutado allí, muy sórdida la película, más muy tópica, porque es el típico tío que se ha rehabilitado de la mafia irlandesa de una ciudad americana y que de pronto secuestran a su hija y él piensa que es la mafia rusa. Entonces desencadena un follón de mucho cuidado. Muy violenta la peli, también desasosegante, la hemos visto mil veces. Y no es especialmente brillante desde el punto de vista técnico. O sea que no vale la pena tocar él tampoco. Y luego la rareza esta semana, pues son malotas, son malotes y malotas de Salamanca. Se titula Ártico, casi no dialogan, y son dos kinkis. Uno tiene una familia porque dejó embarazada hace tiempo a su novia, y le tiene ahí con su familia, y él quiere ser libre y está toda la familia, y el otro envidia el que tenga una familia a su amigo, porque él vive solo, colgado en el río Tormes.
¿Y qué tiene que ver el Ártico con el río Tormes?
Mira, no he conseguido saber por qué Gabriel Velázquez la ha titulado Ártico. Sí. Es la última película de su trilogía sobre familia versus soledad, que hizo Amateurs, que era bastante buena, y Iceberg, que era muy rara. Es muy minoritaria, muy de arte de ensayo. Tiene muy buena puesta en escena, tiene imágenes potentes, pero no se sabe muy bien dónde va. La comedia petarda esta semana, Juntos y Revueltos, de Franco Orachi. Una divorciada y un viudo, ella tiene 2 hijos, él 3 hijas, y se juntan en un mogollón que montan en África, de estos de un petardo, de aquí te espero, porque podría ser una buena película familiar, y es todo el rato petardeces y obscenidades, un petardo. De Caballos y Hombres, una rareza, Benedict Erlingon, una especie de parábola sobre las relaciones, vamos, el parecido entre los animales y los hombres, en concreto caballos, en Islandia. No te digo nada.
Hombre.
O sea, dura, además, extraña, con una visión del sexo muy atormentada. Y luego Isabel Coixet, que se ha dedicado a hacer cine de terror, mi otro yo, que es una chica...
Qué pena, pero Isabel Coixet había hecho cosas estupendas.
Sí, estupendas. Y aquí se lía un poco. No está mal hecha, está bien interpretada, rodada en inglés, con Sophie Turner el protagonista. Es una adolescente en una ciudad británica, cuyo padre tiene esclerosis múltiple, y que ella de pronto empieza a padecer acosos de un personaje que tiene que ver con una hermana, vamos, acaba teniendo que ver con una hermana gemela que murió para que ella naciera. Y tal, una cosa un poco rara.
Sí.
Entonces, lo que podría haber sido una crisis de doble personalidad en la chica o de afectiva, acaba siendo una película de terror que no engaña.
La recomendación de la semana, por tanto, es El sueño de Ellis.
Sí, y Occidente, Occidente, no está mal. Y para toda la familia, no te olvides.
Familia, campanilla.
Campanilla y campanilla, las piratas.
Jerónimo José Martín, muchas gracias.
A ti.
Hey! Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay algunos que están a punto de marcharse de vacaciones y se van de vacaciones con la gasolina en máximos anuales. Vamos a hablar con la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos a ver si nos explica por qué ha subido el precio de la gasolina a estos máximos. Álvaro Mazarrasa es el presidente de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos. Álvaro, muy buenos días, gracias por estar
aquí. Muy buenos días, me acaba de ascender usted ahora mismo, no, es el director general, pero bueno, es lo mismo.
Presidente, lo mismo. Director
muy
general.
Bien, muy bien.
¿Por qué está la gasolina tan cara?
Pues no coincide, desde luego, con el periodo estival que nos adentramos, no tiene nada que ver con la coyuntura del verano, sino básicamente se debe al alza que se ha producido en las últimas semanas por la inestabilidad en Irak y la entrada de los grupos terroristas y yihadistas en Irak, que ha sembrado de alarma el sector, y el petróleo como consecuencia pues subió, repuntó $4 aproximadamente sobre los niveles de mucha estabilidad
Brent,
que había,
¿no?,
estado durante varios meses, pues ha repuntado esos $4 o $5 que decíamos, y ello pues ha tenido repercusión no solo en los precios del crudo, sino en los precios de los derivados, en la gasolina y el gasóleo.
Sí, pero Álvaro, además de esa cuestión, hay otro tema encima de la mesa, al menos desde el mes de marzo pasado, cuando se publicó un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que decía que los márgenes para las petroleras habían subido un 25%, es decir, que también, según este informe, tendría que ver, no digo en el aumento de estos últimos días, sino en los últimos aumentos, en los precios de la gasolina, que las operadoras de productos petrolíferos habrían subido un margen un 25%. ¿O
nosotros
no?
Discrepamos con ese análisis, ese informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque no tenía en cuenta un efecto muy importante que se había producido. Estaba comparando, creo recordar, los datos del mes de enero de 2014 con los datos de enero de 2013. Y no se había tenido en cuenta que en el año 2013 desapareció la bonificación fiscal de la que habían contado durante varios años los biocombustibles que ahora son obligatorios meter, uh-huh, tanto en la gasolina como en el gasóleo. Desaparecieron esa bonificación fiscal, ahora mismo graban con la misma fiscalidad que la gasolina o el gasóleo, en donde van mezclados, y eso hizo que tuviese una repercusión en lo que se viene a denominar precio antes de impuestos menos la cotización de las internacionales, los precios internacionales, sí, del petróleo, ¿no? Pero nosotros, desde luego, rechazamos por completo que haya sido debido a un aumento de los,
o sea, que se haya equivocado
de los operadores petrolíferos, los cuales no ha estudiado, la CNMC no ha estudiado lo que es el margen bruto del operador mayorista. Una cosa es el precio antes de impuestos menos los que, como sabemos, contiene ese trozo del precio, contiene el 90% son costes, es el coste del transporte de llevar el producto, uh-huh, a la estación de servicio, el coste de mantener las existencias mínimas de seguridad, los costes de mantener la estación de servicio, ¿no?, los costes de personal de la propia estación
pero,
de servicio.
Pero Álvaro, lo que dice el ministro Soria, ya no digo ya la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, es que en España los precios antes de impuestos, no, los impuestos, está claro, ese tramo no está ahí, y que en España los precios antes de impuestos son más altos que la media de la Unión Europea. ¿Eso que dice el ministro no es verdad?
Solo en parte, pero no es que sean más altos porque los márgenes de los operadores sean más altos, que es lo que la comisión debería estudiar y no lo ha hecho. La última vez que lo hizo fue en el año 2008, cuando concluyó que el margen de los mayoristas era del 1%, de un prácticamente un céntimo y medio de euros por litro, es el margen bruto del operador mayorista, pues el resto de los costes se debe a que la estructura del mercado español es bastante diferente. Por ejemplo, en España tenemos mucha estación de servicio convencional que tiene una amplitud de horario mucho más grande que las de la Unión Europea, sí, con más personal, más atendidas, que tiene, por lo tanto, unos gastos superiores a las estaciones desatendidas que hay en Europa. Pero aquí estamos atendiendo lo que el consumidor requiere, que es servicio y más amplitud de horarios.
O sea que la gasolina sí es más cara, pero es porque nos dan un servicio diferente al del resto de Europa.
Por supuesto. Por ejemplo, la estructura de mercados en países como sí, en Francia, está dominada por los hipermercados. El 60 o más del 60% de los carburantes en Francia los distribuyen los hipermercados. En España, la estructura de las estaciones de servicio es completamente diferente. No hay un dominio de esos hipermercados porque, bueno, pues ahora mismo hay nuevos formatos que se han ampliado, pero desde luego para estudiar exactamente el comportamiento de los márgenes de los operadores y culpar a los operadores habría que estudiarlo, y eso no se ha hecho. Como ya le digo, el último informe que se hizo desglosando de verdad todo el tramo de costes y de márgenes, tanto del minorista como del mayorista, se hizo en el año 2008.
Ya. Una última cosa, Álvaro, ¿va a seguir subiendo el precio de la gasolina tal y como está el mercado del petróleo?
Eso es imposible, imposible bueno, aventurarlo.
El lío,
¿no?,
que tenemos en Irak, de momento, pero no se va a acabar, ¿eh?
Bueno, lo que es verdad es que no ha afectado al suministro, o sea, los ataques, pues sí, ha afectado a esta refinería que está cerca de Bagdad, sí, que la han tomado y que parece ser que ahora las fuerzas gubernamentales están retomando el control, pero lo que es el suministro de crudo, que es la parte importante que sí, Irak abastece al mercado mundial, una cantidad significativa, más de 2,5 millones de barriles día, tanto por el sur como por el norte, el crudo que sale de Kirkuk, del Kurdistán, hacia el Mediterráneo, pues no se ha visto afectado por esos ataques, pero sí es la inestabilidad que han creado con cómo han avanzado tan rápidamente y que pudiera
suceder. La expectativa negativa que la realidad, ¿no?
Exacto, y los mercados, ya sabes, financieros sí, y sí, de materias primas,
además son mercados de futuro, los del mercado del petróleo, ¿no?
Reaccionan, los mercados de futuros han reaccionado pues con mucho nerviosismo. Claro. Después de vivir una etapa, como le decía antes, desde la crisis libia de mediados sí, del año 2012, habíamos vivido una etapa en que el crudo se mantenía entre los 105 dólares por barril y 110 el Brent, uh-huh, una inusual etapa de estabilidad que se ha visto rota por esta intranquilidad que ahora con la verdad es que el yihadismo pues está penetrando por muchos focos y crea claro, nerviosismo, ¿no?
Álvaro Mazarrasa, director general, que todavía no, presidente de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
De pasta. De aviador. De colores. De espejo. ¿Y vintage? Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
En tu parroquia, en tu propio barrio, quizá en la puerta de al lado, tu ayuda es necesaria. Y puedes ayudar a muchos que lo necesitan. El pasado año se han atendido y acompañado a casi 5.000 personas a través de la Red de Apoyo Familiar de Cáritas Madrid, cuyo objetivo es la ayuda, orientación, compañía y promoción de las familias. Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Dos de cada 100 personas de más de 40 años que se someten a un chequeo padecen cáncer. Y ellos son los afortunados, ya que lo saben a tiempo y pueden tratar la enfermedad apenas iniciada. Por eso es tan importante realizar un Líder Chequeo a tiempo. El chequeo más completo de Líder Doctor y Centro Sanitalia, que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000, 902-050000. O en liderchequeo.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Grupo Sercon Seguridad.com.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Aquí seguimos, buenas noches, volvemos a encender la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De momento es lo más destacado de la crónica de este día.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Pues contado lo último, estamos ya en la terranca, ya la reunión del equipo económico.
Y todo el deporte con Manolo Lama.
Colmenarejo. ¿Quién es la banda de esa gente?
Rafa y sus amigos.
La de Lama.
Que te vaya bien, Lama.
Cuídate.
De lunes a viernes, a partir de las 7, Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid el Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Más cobertura, más información, mejor sonido.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Mariano Rajoy defendió ayer desde Bruselas la inocencia de la infanta Cristina. Aseguró que está convencido de esa inocencia. En realidad, el presidente del gobierno recordó lo que dice nuestra Constitución, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Ese es mi deseo y mi convicción.
Y ayer el juez Castro, el juez que ha instruido el caso Nós, hizo una declaración a la prensa criticando al fiscal Orrach, criticando su recurso. En ese recurso, el fiscal aseguraba que las acusaciones de Castro a la infanta se basan en meras conjeturas. El fiscal, en ese recurso, aseguraba también que el andamiaje acusatorio es tan inestable que una leve brisa puede desmoronarlo. Castro desafió ayer al fiscal Orrach a presentarle una querella por prevaricación.
Que si el Ministerio Fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación.
Desde luego que el espectáculo que están dando uno y otro es poco edificante, pero la culpa no se puede repartir igual entre el fiscal y el juez. Castro ha terminado su instrucción, ha repetido los argumentos que ya tumbó la audiencia provincial. Está en su pleno derecho, claro, si tiene la certeza jurídica de que hay indicios de que la infanta cometió delitos. Pero lo que no es de recibo es que el juez Castro se plante ante los micrófonos para responder al fiscal. Los jueces tienen que hablar con autos y con sentencias, no a través de la prensa. Volvemos a Bruselas, donde se celebró ayer el Consejo Europeo, por eso estaba ayer allí Rajoy, por eso habló desde allí, y ha sido elegido en ese Consejo Europeo a Juncker como presidente de la Comisión Europea. Y ha sido elegido de una manera diferente a cómo se hacía hasta ahora. Hasta ahora se elegía, generalmente por unanimidad, en el Consejo Europeo el presidente de la Comisión. Ayer no. Ayer Cameron y los húngaros se quedaron solos en su rechazo a Juncker. Esto es lo que decía el primer ministro británico criticando la decisión.
Es un error por parte de los gobiernos elegidos de los países europeos dar el visto bueno a esta elección del presidente de la Comisión Europea.
¿Qué es lo que hizo Cameron? Bueno, pues como siempre hace el Reino Unido, pues frenar la construcción europea, y en este caso además Cameron quería hacer un guiño a los euroescépticos, que como saben están ganando mucho terreno en su país. Al final Cameron se quedó solo. Bueno, después de los resultados de las elecciones europeas, que han mostrado que los ciudadanos europeos tenemos un gran desencanto hacia la Unión Europea, menos mal que en el Consejo Europeo se hizo lo que se había prometido. Es decir, el Parlamento Europeo puso un interesante proceso en marcha, que fue el proceso de asegurar que el presidente de la Comisión iba a salir del grupo más votado en el Parlamento Europeo. Eso no estaba escrito en ningún sitio, y de hecho Merkel al principio era poco partidaria de que fuese Juncker, que es el líder de, digamos, el candidato de los populares, que son los que han obtenido más votos. Pero al final Merkel cedió y el presidente es Juncker. Buena decisión, porque acerca Europa a los ciudadanos. Y hablamos de otro proceso para elegir, ahora ya no presidente, sino candidato o secretario general dentro del Partido Socialista. Ayer se terminaron de presentar los avales para ser candidato a la secretaría general. El PSOE va a elegir a su secretario general en el Congreso Extraordinario que se va a celebrar el próximo mes de julio, dentro de unos días. Bueno, pues Pedro Sánchez ha sido el que más avales ha conseguido. Había que conseguir 10.000 y Pedro Sánchez ha conseguido casi 46.000 avales. Muchos más avales que Eduardo Madina, que ha conseguido alrededor de 26.000 avales. También se va a convertir en candidato a la Secretaría General Juan Antonio Pérez Tapias, que obtiene los 10.000 avales necesarios. Son importantes estas cifras porque suponen una ventaja de Pedro Sánchez considerable, y porque además de esos 46.000 avales, 15.000 avales parece que vienen de Andalucía, y en el PSOE al final manda quien quiere Andalucía, porque la Federación Andaluza tiene mucho peso. Madina le quitaba ayer importancia al resultado de los avales.
No, esto no es una competición de avales, si no estaríamos haciendo una competición de avales. Esto es un Congreso Federal extraordinario.
¿Qué ha sucedido? Parece que es la revancha de Susana Díez, que apoya a Pedro Sánchez frente a Eduardo Madina, apoyado por Rubalcaba. Los dos candidatos tienen bastantes dosis de zapaterismo. Pedro Sánchez, por ejemplo, defiende un tratamiento federal asimétrico para Cataluña. Pero Madina es más zapaterista. Madina ha pedido que se defienda los nuevos derechos de Zapatero. Madina ha defendido el proceso de paz y la negociación con ETA. Con lo cual, si Madina está en segundo lugar, pues mejor. Aunque Pedro Sánchez, ya decimos, también tiene sus dosis de zapaterismo. Y ha sido noticia también en las últimas horas el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal sobre la clase de religión. Se hizo pública una nota en la que se llamaba la atención y se lamentaba que con la reforma educativa del PP la asignatura de religión quede reducida a la mitad a merced de decisiones políticas y en una situación peor que la que tenía en época socialista. José María Gil Tamayo, portavoz y secretario de la Conferencia Episcopal.
Que haya una coherencia con el principio constitucional del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Y esto es lo principal,
Pues qué manía con no dejarle a los padres elegir la educación que quieren para sus hijos, si es un mandato constitucional. Y además hay un 70% de padres que piden todos los años clase de religión. Pues nada, oye, no hay manera de que se respete la libertad de los padres. Los que se vayan de vacaciones, y también los que no nos vamos de vacaciones, vamos a pagar la gasolina muy cara. Vamos a pagar la gasolina a 1,44, es el máximo del año. Los productores de carburantes aseguran que esto se debe a al conflicto que hay en Irak, que ha subido el precio del petróleo. Acabamos de hablar con Álvaro Mazarrasa, secretario director general de la Organización de Productores de Petróleo, que nos ha dicho esto.
Básicamente se debe al alza que se ha producido en las últimas semanas por la inestabilidad en Irak y la entrada de los grupos terroristas y yihadistas en Irak, que ha sembrado de alarma el sector, y el petróleo como consecuencia pues subió, repuntó $4 aproximadamente.
Eso es lo que nos acaban de decir los petroleros, y las organizaciones de consumidores dicen que sí, que la gasolina sube muy rápido, pero que tarda mucho en bajar. Iliana Iberniazu, de la organización de consumidores OCU.
Son súper suaves. Si es que llegan, pues quizá haya que investigar e imponer sanciones si se determinan.
Bueno, tres datos para interpretar esta noticia. Uno. Hay tres grandes compañías petroleras que dominan el 85% del mercado español. Dos, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia aseguró hace unos meses que habían subido los márgenes brutos de explotación de las empresas petroleras, de las productoras de petróleo, que había aumentado ese margen de bruto de explotación en el caso de la gasolina un 25%. Tres, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha asegurado varias veces que los precios antes de impuestos de la gasolina en España superan la media europea. Un último apunte. Hoy, 28 de junio, hace 100 años, en una calle de Sarajevo, comenzó la Primera Guerra Mundial. Mataron al archiduque Francisco Fernando. 100 años después, el pasado no está tan lejos, la amenaza del nacionalismo sigue pesando sobre nuestras cabezas. 8 y 9, 7 y 9 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que han sucedido y que están sucediendo.
El gobierno ha reducido el techo de gasto para 2015 un 3,2%, fijando su límite no financiero en 129.060 millones de euros.
La Policía Nacional ha desmantelado 6 clínicas médicas clandestinas en el barrio madrileño de Usera. En la operación se han detenido a 8 personas y se ha imputado otras 2, todas de nacionalidad china.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha pedido que se limite el aforamiento de los cargos públicos. Dice que se ha convertido en un privilegio personal que continúa en el tiempo en vez de desaparecer cuando cesa el cargo.
Los líderes de la Unión Europea han dado 3 días a Rusia para tomar medidas dirigidas a rebajar la tensión en la crisis de Ucrania. Todo ello si quiere evitar más sanciones por parte de los 28. Por otro lado, Ucrania y los rebeldes prorrusos han prorrogado su tregua hasta el 30 de junio.
Estados Unidos ha comenzado a sobrevolar Bagdad con drones armados para proteger su embajada en la capital iraquí. Estos han sido movilizados desde Kuwait y cuentan con misiles Hellfire. Hasta el momento, los drones eran solo de vigilancia.
El juez estadounidense Tomás Griesa considera ilegal el pago de la deuda argentina y ha advertido al país que incurrirá en desacato si se hace efectivo este. A pesar de ello, no ha impuesto sanciones y ha instado a seguir las negociaciones. Por otro lado, la justicia argentina ha procesado a su vicepresidente por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo en un caso de corrupción relacionado con la imprenta del papel moneda.
Y en el Mundial hoy se juegan los 2 primeros partidos de octavos de final. A las 6 de la tarde, Brasil-Chile. A las 10 de la noche, Colombia-Uruguay.
Y esta tarde vamos a tener nubes. Ana Palacio se va a quedar sin su forma preferida de pasar el sábado por la tarde, que es tostándose en la piscina. Ana Palacios, cuéntanos la previsión meteorológica, por favor.
Amanecen los cielos soleados en gran parte del país, no así en Galicia y Asturias, donde se esperan precipitaciones persistentes. Durante el día, la nubosidad se irá extendiendo al resto del tercio norte peninsular y al área del sistema ibérico. Las temperaturas ascienden en la mitad oriental y cambian poco en el resto, máximas de 37 grados en Córdoba y mínimas de 10 en León.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Enseguida hablamos de Europa.
Este sábado en Agropopular hablaremos de vino, no habrá destilación de crisis, también de fiscalidad, desentrañaremos los proyectos del gobierno que todavía tienen que pasar por las Cortes y de un libro, Pacto de Lealtad, la nueva novela de Gonzalo Giner protagonizada por un perro.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Por eso, solo este fin de semana en Hipercor te descontamos el importe del IVA en los electrodomésticos Bosch,
en electrónica y electrodomésticos Oki and Sonic,
y en televisores Samsung.
En todos ellos te descontamos el importe del IVA.
O en Canarias, el descuento equivalente.
Este fin de semana aprovecha la cuenta atrás de Hipercor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se celebró Consejo Europeo, se eligió, todavía pendiente de la ratificación por el Parlamento Europeo, a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión. Vamos a hablar con Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea, el secretario de Estado más disponible para la prensa que hay en el gobierno. Señor Íñigo Méndez de Vigo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Ayer hubo un precedente, ¿no? O sea, el Tratado de Lisboa suprimió la necesidad de unanimidad, suprimió el veto para elegir al presidente de la Comisión, y ayer se hizo efectivo porque Cameron no quería a Juncker de ninguna de las maneras y la cosa salió adelante. ¿Qué va a cambiar esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias puede tener? Porque claro, Cameron se fue a casa sin nada, porque los británicos están acostumbrados a vetar y a conseguir algo a cambio.
En realidad, el veto, la necesidad de la unanimidad, ya la suprimió el Tratado de Niza en el año 2000.
Fue Lisboa, entonces no, fue antes.
Lisboa lo que incorporó es una cosa que además la incorporó por una enmienda en cuyo origen estamos dos españoles, que somos José María Gil Robles y yo. Nosotros en el Congreso del Partido Popular Europeo de Estoril, celebrado año 2002, hicimos una enmienda en la que decíamos que cuando el Consejo Europeo, ya por mayoría cualificada, porque era Niza, propusiera un candidato al Parlamento Europeo, como usted ha dicho muy bien, para rectificarlo, que tenía que tener en cuenta el resultado de las elecciones europeas.
Ajá.
¿Por qué? Porque nos parecía que era una manera de vincular las elecciones al Parlamento Europeo a la elección al presidente de la Comisión. Había muchos que pensábamos que la baja participación en ocasiones es debida a que la gente dice, bueno, ¿qué más da que vayan tantos de este partido o el otro? Nah, eso no tiene importancia. Mientras que cuando elegimos al alcalde o al presidente de la comunidad o al presidente del gobierno, estamos eligiendo a una persona. Y queríamos establecer ese vínculo entre la elección y luego la designación de la persona que iba a ocupar, en este caso, la presidencia de la Comisión. Por tanto, eso está en el tratado, porque conseguimos que estuviera tal cual en el tratado,
sí.
Y lo que ha hecho en estos momentos el Consejo Europeo es adoptar el tratado. Ha dicho quién ha ganado las elecciones europeas, las ha ganado el Partido Popular Europeo. Yeah. El Partido Popular Europeo había presentado al señor Juncker como su candidato, había dicho antes de las elecciones, si ganamos,
sí, sí.
Si tenemos mayoría, será Juncker, y eso es lo que se ha producido, ¿verdad?
Bueno, Merkel estaba muy reticente a que este fuera el procedimiento, porque claro, esto le quita peso a los primeros ministros y a los jefes de Estado. Y el asunto de Cameron, que se nos ha ido muy enfadado, sin cheque compensatorio como conseguía Thatcher en tiempos. ¿Esto qué va a significar? ¿Vamos a tener un Reino Unido más descolgado de la Unión Europea?
Pues yo espero que no sea así. Es decir, yo creo que el Reino Unido es importante para la Unión Europea y la Unión Europea es muy importante para el Reino Unido. La verdad es que Cameron ha querido mostrar su rechazo al candidato, está en su derecho. Yo creo que también ha mostrado su aislamiento y creo sinceramente que no es bueno para alguien que mantiene, y yo le creo, que su voluntad, que su deseo es que el Reino Unido siga dentro de la Unión Europea. Yo creo que tácticamente no es lo mejor, pero está en su derecho y lo ha hecho. Yo espero que no tenga consecuencias negativas a la larga para la Unión Europea. También no hay que dramatizar en exceso estas cosas. Es normal. Yeah. Si es que tomar decisiones por unanimidad a 28 es casi imposible, ¿no? Bueno. Es una cosa, imagínense ustedes que van a comer con 28 amigos, cualquiera de nuestros oyentes, y resulta que tienen todos que ir al mismo restaurante y comer todos lo mismo y beber lo mismo.
Es que al final, en España por lo menos es imposible.
No, en España yo creo que en todas partes, Fernando.
Juncker, a pesar de que lleva toda la vida en esto, es una incógnita. ¿Va a intentar modificar, por ejemplo, el pacto de estabilidad para flexibilizarlo? Nos vendría fenomenal.
No, yo creo que no. El pacto de estabilidad es un acuerdo muy importante y que hay un consenso sobre el pacto de estabilidad. Yo creo que lo que ayer dijo el Consejo Europeo también, porque hubo un debate sobre esta cuestión, sí, es que la flexibilidad que existe en ese pacto de estabilidad hay que aplicarla. Nada nuevo, por cierto, a España se la aplicaron en el año 2012. Recordará usted que había unos compromisos de reducción del déficit que, la verdad, en la época de recesión y con el déficit que heredamos del gobierno anterior, era prácticamente imposible de cumplir, y nos dieron 2 años más para cumplirlo. Es decir, que el mecanismo tiene elementos de flexibilidad, y lo que se ha dicho ayer en el Consejo Europeo es, oiga, apliquémoslos porque están dentro del propio mecanismo, ¿no? Y eso es una buena cosa también. Hay que tener en cuenta las circunstancias de cada país. No hay que ser rígido en eso. Lo importante, hemos dicho siempre desde el gobierno, lo importante es el compromiso con alcanzar el objetivo. Si al final, en vez de en 3 años, se alcanza en 4, eso no es lo importante. Lo importante, insisto, es el compromiso con reducir el déficit y saber que uno no puede gastar lo que no tiene, como le gusta decir al presidente del gobierno.
Vamos al próximo Consejo Europeo, el extraordinario del 16 de julio. ¿Cómo tenemos lo de Guindos como presidente del Eurogrupo y Cañete como comisario? ¿Esto lo tenemos ya conseguido o no?
Bueno, en primer lugar, lo de Luis de Guindos, el ministro de Economía, como presidente del grupo, es una posibilidad. Y es una posibilidad.
Denos un porcentaje de posibilidad.
Ojo, Fernando, si yo supiera algo de eso, me
bueno,
dedicaría a las apuestas, que son muy rentables probablemente. Vamos a ver, yo creo que objetivamente España, en primer lugar, en estos momentos es muy apreciada por el resto de los socios europeos, porque es verdad que se ha hecho un esfuerzo muy grande y es verdad que hemos salido de una situación de un déficit altísimo, de recesión y en fin, la que estábamos en el año 2012, al borde del rescate económico-financiero, a un momento en el que España está creciendo, ha hecho reformas estructurales, y España va mucho mejor. Y eso, en gran medida, es fruto de la labor del ministro de Economía. Por tanto, Luis de Guindos, que además es una persona que en estos 2 años y medio ha sabido ganarse la confianza del resto de los ministros, es un muy buen candidato. Lo que pasa es que aquí se mueven muchas fichas. Tengamos en cuenta que en realidad de lo que nos jugamos son 4 puestos. Presidente de la Comisión, ha habido la designación de Jean-Claude Juncker, que ahora tiene que ser ratificado. Está el presidente del Consejo Europeo, el sucesor de Van Rompuy. Está el alta representante, la ministra
de
Asuntos
Exteriores,
y está el presidente del Eurogrupo. O sea que, en fin, no es fácil alcanzar uno de esos puestos, es la verdad. Pero yo creo que de Guindos tiene buenas posibilidades por la labor que él ha hecho y también por el aprecio que se tiene hacia la situación en España.
Ya, y lo de Cañete está hecho.
Bueno, yo creo que ahora lo que dice el tratado es que el presidente Juncker, sí, si es Juncker, yo espero que lo sea, que sea ratificado por el Parlamento.
Bueno, pero lo ratificará porque era su candidato, ¿no? O sea, esto no hay problema.
Sí. Bueno, el Parlamento Europeo, en fin, yo he pasado ahí casi 20 años, el Parlamento Europeo es complicadito, ¿eh?
Ya.
Ahora Juncker va a tener que presentarse ante una votación de investidura con un programa, y el Parlamento Europeo vamos a ver qué le pide, ¿eh?
Ya.
Porque, claro, hay otros grupos, el socialista, el liberal, los verdes, que tienen que votarle. Tiene que sacar mayoría absoluta. Tengamos en cuenta que el Grupo Popular, que es el que apoya a Juncker, tiene 220 escaños y la mayoría absoluta son 378.
Bueno, pero los socialistas ya han dicho que votan al candidato más votado y...
Sí, sí, todo va bien, sí, pero yo creo que todavía vamos a tener algún sobresalto de aquí al día 16. Y entonces, una vez que tengamos presidente de la Comisión investido por el Parlamento, ese habla con todos los gobiernos, bueno, y compondrá su comisión. Entonces, pues ahí veremos lo que pasa, pero evidentemente habrá un comisario español y yo creo que la mejor persona para hacerlo es Miguel Arias.
Una última cuestión, lo de Ucrania, porque se ha lanzado un ultimátum a Rusia, pero claro, es que los ultimátum y las amenazas de sanciones de la Unión Europea hacia Rusia son de muy bajo perfil, ¿no?
Caso, Fernando, es de un perfil bastante alto, es decir, darle 3 días a Rusia, decirle, oiga, mire usted, o cumple usted estas condiciones, oiga, o pasaremos a sanciones económicas. Yo debo decirle que ha sorprendido incluso en medios europeos, ¿no? Pues una firme voluntad de la Unión Europea de ayudar a Ucrania. Es decir, recuerde que no se firmó en la cumbre de Vilnius, se ha firmado el acuerdo político y ayer se firmó el acuerdo comercial y también con Georgia y con Moldovia. No, yo creo que la Unión Europea, que muchas veces pues se dice, oiga, pues no son ustedes suficientemente firmes en el caso de Ucrania, y ayer muy especialmente ha estado muy firme, ¿eh? Y ha dado una señal política muy clara al presidente Putin.
Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea, gracias por haber estado con nosotros tan tempranito desglosándonos el consejo de ayer. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Estamos terminando, pero lo vamos a hacer dando un repaso, contándoles cómo vienen los periódicos. Doña Ana Palacios.
ABC, Europa ignora el veto de Cameron y designa a presidenta Juncker. La apuesta de 26 países por el candidato más votado en las urnas aísla a Londres. En la foto, Cameron y Merkel en una parte durante la cumbre europea. Además, la Unión Europea firma con Ucrania el pacto que desató la crisis con Rusia y dan a Rusia 3 días para que envíe señales de distensión con Ucrania. En el caso NOS, el juez Castro se revuelve y reta al fiscal a que le denuncie. Y por otro lado, España prevé enviar agentes a zonas de conflicto yihadista. El Mundo, Rajoy y la Fiscalía apoyan la inocencia de la infanta. El presidente declara que ese es su deseo y convicción. Los avales de Sánchez se llevan la foto de portada. Pedro Sánchez, respaldado por los aparatos regionales, dobla los avales de Medina. Otros, la inclusión de Ucrania a la órbita de la Unión Europea y los 130 millones de euros a Radio Televisión Española para salvarla de la quiebra.
El interesante, país... perdóname, Ana, interesante el editorial hoy del diario El Mundo mostrando los puntos débiles de Medina y Sánchez. Como son herederos uno y otro, Medina quizá más del zapaterismo.
El país. Pedro Sánchez encabeza la carrera para liderar el PSOE. El diputado madrileño supera el doble de avales que Medina. La Unión Europea asocia a Ucrania y presenta un ultimátum a Rusia. El juez del caso NOS reta al fiscal a que le denuncie por prevaricación. La razón, los que nos enfrentamos a Rubalcaba estamos con Pedro, son palabras de un dirigente territorial. El apoyo de Susana Díaz ha sido determinante, ya que ha supuesto un tercio de los más de 45.000 apoyos. Además, el gobierno reducirá el gasto a 4.200 millones, pero no hará nuevos recortes.
La tesis de La Razón es que Eduardo Medina, apoyado por Rubalcaba, ha sufrido un severo castigo porque Pedro Sánchez es apoyado por Susana Díez, que se ha tomado, digamos, que la venganza apoyando a Pedro Sánchez.
Y por último, La Vanguardia. El juez investiga pagos a 44 alcaldes catalanes. Las partidas cobradas en el 2011 y el 2012 suman 450.000 euros. Cameron, viviréis para lamentar la elección de Juncker. Duras palabras de Gran Bretaña a la elección del presidente de la comisión. Y selectividad se lleva la foto de portada con el que han denominado Chico 10. Un chico que ha sido el primer catalán en lograr la nota máxima en selectividad.
Gracias, Ana. Así viene la prensa hoy. Así terminamos 2 horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Agropopular. Que tengan un buen día. I'll show you everything.